En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 22 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Hay un cierto retraso que solo es imputable a mi falta absoluta. Por cierto, necesito un reloj de esos que vendemos, Leticia Vaquero, porque yo estoy seguro de que si tuviera un reloj...
Pero es que tú no quieres cualquier reloj.
Seguiría siendo igual de impuntual, las cosas como son, pero por lo menos sabría cuánto de impuntual estoy siendo.
Es que se te ve el plumero, es que tú no quieres cualquier reloj. Tú quieres el reloj del 20 aniversario de Libertad Digital de Colomer & Sons, que hemos sacado dos relojes de pulsera. Sí. Se lo voy a informar a tu audiencia.
Que ya sé que estoy robándole tiempo a los contertulios, ¿sí? Y les pido perdón añadido. Déjame que diga que estoy indignadísimo porque he visto que a Federico le han dejado uno para que lo exhiba. Y a nosotros ni siquiera
no
nos lo dejan como
muestra. Si se lo han dejado, Federico ha dicho que se lo queda. Yo creo que va un paso más allá.
Eso se lo queda previo pago de su importe, supongo, espero, deseo, porque fíjate tú descubrir que tenemos un chorizo como jefe.
Te entra un poco de celos, ¿eh, Luis? Bueno, seguro que algo se puede hacer y aunque sea, si no, te lo dejan un poquito más barato. Puedes elegir entre el modelo cronógrafo, el deportivo pero elegante con la correa de acero, o el modelo nácar, que esa preciosa joya con la correa de cuero y todo en azul marino. Recordemos que tiene 10 años de garantía, que son piezas de coleccionista porque solamente hay 999 unidades. El precio, 325 euros con los gastos de envío incluidos, con una pequeña rebaja si sois socios del Club de Libertad Digital, y podéis verlos en www.yoquierouno.com.
Bueno, ya no me retraso ni un segundo más. Marisol, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas tardes.
He dicho tardes.
Has dicho noches y yo te he dicho tardes.
Sí, pues esto es la ventaja de tener amigas entre los contertulios, porque puedo decir ahora, por ejemplo, para que veas que tengo una amplia capacidad de equivocarme con referencias horarias distintas. Anabel Díez, buenos días.
Hola, buenos días.
Repertorio grande.
Podemos despistar a la audiencia.
Y para demostrar que también soy capaz de acertar, aunque sea por casualidad, David Jiménez Torres, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues para que veas que puedo, en fin, tocar todos los palos. Bueno, la pregunta que os voy a hacer, comprendo, y yo admito, acepto de antemano, que es la pregunta del millón. ¿Ha reculado el gobierno, sí o no, en su propósito de reformar la ley orgánica del Poder Judicial después de haber escuchado la rueda de prensa de Sánchez en Bruselas?
Yo creo que sí. ¿Lo explico o me quedo en el
no,
sí?
Déjame que haga una primera ronda rápida.
Vale, vale, Marisol, yo creo que sí, que ha reculado.
¿Cree que sí, Anabel?
También creo que sí.
¿Cree que sí, Anabel? Que sí. ¿Y tú, David?
Yo creo que Sánchez siempre se mueve en dos planos. Uno, siempre puedo retirar esto, pero el segundo plano es también puedo seguir adelante con ello. Y creo que ese sigue siendo el plano ambiguo en el que se mueve.
Bueno, turno de explicación de voto, como se dice en el argot parlamentario. Marisol.
Yo creo que no se midió convenientemente la repercusión que podía tener este asunto, que se impulsa pues teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Un cansancio, un bloqueo. Allí, desde luego, el gobierno lo que no quiere es que, lo que le ha acabado de enfadar es que el Consejo General del Poder Judicial realizará determinados nombramientos sobre los que yo creo que claramente quiere influir, quiere tener una comunicación un poco más fluida que tiene en estos momentos con Carlos Lesmes, y visto que el PP lleva dos años largos bloqueando la renovación, que ha habido dos procesos fallidos, en agosto ya el gobierno daba por hecho que iba a salir adelante el cambio en el órgano de gobierno de los jueces, pues constatado estas últimas semanas que no había voluntad de Pablo Casado de sentarse a negociar, pues se pone en marcha después de muchas consultas, se pone en marcha la proposición de ley de PSOE y Podemos. Pero, pese a haberle dado vueltas, no se mide bien qué consecuencias va a tener. Y no se es capaz de ver que estamos en un momento en el que la imagen internacional de España no es buena por la pandemia, en el que estamos pendientes de los fondos europeos, y no nos podíamos permitir ningún desliz. Y como esto es un desliz que erosiona nuestra imagen internacional y nuestra imagen como democracia consolidada, pues eso ha tenido unos efectos en Europa. Y de eso el toque de atención que ayer se da desde el entorno del comisario de justicia. yo creo que el gobierno hoy, y Pedro Sánchez, que lo haga él particularmente y de la manera tan potente y tan intensa como lo ha hecho, pues da una oportunidad al diálogo. Yo creo que es una oportunidad sincera, real, porque creo también que han visto que en el PP hay una cierta disposición en las últimas horas. Y hay una vía, en mi opinión, hay una vía. ¿Va a ser fructífera? Pues no lo sabemos. En agosto prosperó. Yo creo que se va a intentar.
A ver, Anabel, porque si voy metiendo yo más elementos en la hoguera de la conversación, la vamos a terminar liando. Primero, la respuesta a la primera pregunta y luego iré complicando un poco.
Eso
más.
Eso quiere decir que tienes conejos en la chistera.
¿Alguno tengo,
tus espías paraguayos ya te han contado alguna cosa al respecto.
Y que bueno, yo me he extendido demasiado.
No,
o sea, que nos vamos mojar la oreja, compañeros.
En absoluto, no, voy a tratar de complicar más la respuesta, si fuera tan fácil como ha explicado Marisol, pues yo ya me hago un canto en los dientes, pero creo que hay más factores, pero bueno.
Bueno, yo creo que sí, pero comparto todo lo que ha dicho Marisol, lo comparto absolutamente, aunque seguro que hay cosas que no sabemos e intenciones que siguen ocultas, o sea que de las medias palabras. Hablando de eso de las medias palabras, si nos atenemos literalmente, alguien que no está muy en el ajo, no es un comunicado, bueno, es la manera que se hace ahora el Partido Popular, que hace un rato ha enviado una nota en fuentes del Grupo Popular, que son fuentes autorizadas, por supuesto, si te atienes a eso dices, no hay posibilidad, cero.
¿Ves cómo es más complicado de lo que
parece? No hay posibilidad, cero. Lo que ocurre, nos quedamos en eso, tal cual. No nos podemos quedar en
bueno,
eso. Entonces, yo creo, sin entrar en los tres elementos...
Déjame que explique, porque si no, entonces los oyentes nos
eso,
van a
hay que leer lo que ha dicho el Partido Popular, ¿no?
Es verdad que ha habido una predisposición al diálogo por Enrique López y es verdad que el señor Sánchez ha dicho que esto es muy fácil de desbloquear. En cuanto nos sintemos en negociar, se desbloquea el asunto y a correr. Pero el Partido Popular, efectivamente, a través de fuentes, está diciendo que se tienen que dar tres circunstancias. No solo la de Podemos, que es la que explícitamente le han preguntado a Sánchez, y ahora veremos si damos por buena o no la respuesta de que el negociador solo es el ministro de Justicia, etcétera, etcétera, sino que hay dos más, que efectivamente suenan muy duras. En primer lugar, que previamente retire el Partido Socialista y Podemos la proposición de ley. Mientras esté la pistola encima de la mesa, esto no lo dice la nota, lo digo yo, vamos, la nota, las fuentes, no vamos a negociar. Si usted previamente retira ese proyecto de ley, entonces ya lo podemos manejar de otra manera. Y luego una tercera también muy ambiciosa, diciendo, y nos proponemos... usted acepta la proposición de ley que ya habíamos presentado y que usted no nos ha aceptado para que en el futuro se despolitice el sistema de elección. Es decir, ahora no tenemos más remedio, pero hay un asunto para que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales de la carrera en el Consejo General Perjudicial. Y claro, esa exigencia del Partido Popular es la que efectivamente, yo ahí coincido con Anabel clarísimamente, en apariencia al menos, complica mucho que eso se pueda desbloquear. ¿Cómo lo ves tú, David?
Sí.
Pues a ver, yo creo que a pesar de que siempre, digamos, contrastar Sánchez con su hemeroteca sea un ejercicio arriesgado, creo que hay dos precedentes que pueden ser útiles a la hora de entender qué va a pasar ahora, ¿no? Creo que el primero es el del episodio famoso del relator, el momento en el que el gobierno parece que acepta la idea de una mesa de negociación con la Generalitat que tuviera esta figura del relator y calculan mal la respuesta, el rechazo que aquello iba a concitar, no solo en la oposición, sino también dentro de, digamos, de algunas de las fuerzas y de los medios que se podrían haber considerado más afines. Y acaba teniendo que recular el gobierno no por convicción, no por haber asumido que eso fuera malo, sino por la idea de que esto era algo que les fuera a desgastar, ¿no? Yo creo que esto es algo parecido a lo que ha pasado ahora también. O sea, yo creo que no han medido bien, porque a veces también Iván Redondo se equivoca, no han medido bien sus verdaderas fuerzas o el tipo de contestación que pueden recibir ciertas propuestas. Dicho lo cual, hay un segundo precedente que también creo que es útil, que es, si os acordáis, en las negociaciones después de las elecciones de abril y de mayo de 2019, cuando planeaba la posibilidad de que el Partido Socialista gobernara en Navarra, en vez de elegir apoyar la lista de Navarra Suma, gobernara con Podemos y con el apoyo de Bildu, también entonces se hablaba mucho de que esto también era un farol, o que era una estrategia de presión, una manera de presionar a Ciudadanos y al PP para que, digamos, se avinieran o acordar algunos gobiernos autonómicos, sobre todo en el caso de Ciudadanos, o también a una posible investidura de Sánchez. Y cuando esas partes no cayeron o no cedieron en ese elemento de negociación o en ese chantaje, el PSOE siguió adelante con el plan. Y un plan que en un momento parecía inconcebible, pero ¿cómo van a gobernar con el apoyo de Bildu? Bueno, siempre puedes encontrar la manera de hacerlo, porque además significa más poder para el Partido Socialista, y también siempre puedes seguir con este argumento que tiene venta fácil en ciertos sectores de, bueno, es que la culpa es el PP. El PP nos obligó a hacerlo. El PP no nos dejó ninguna otra opción, el PP o Ciudadanos o quien sea. Yo creo que esto también puede suceder en esta situación. Y que mucho depende también de cómo lo haga el PP. Y perdón, y solo por concluir, creo que también hay que tener en cuenta que una vez se pone en marcha un farol, tú a lo mejor ya no controlas cómo termina el proceso. Una vez ya pones en marcha el argumentario y tienes a los tuyos defendiendo ciertas posturas, aunque tu idea inicial fuera solo utilizarlo como elemento de presión, puede ser que eso se te vuelva en contra y acabes teniendo que hacer algo, aunque solo sea para no dejar completamente descubiertos a los tuyos que han defendido esto como lo más deseable e idóneo y completamente constitucional, etcétera, etcétera.
Marisol.
Yo dos cuestiones sobre esto que dices, David. Yo creo que una vez que la proposición de ley se presenta en el Congreso, ya no estamos hablando de una estrategia de presión. O sea, yo creo que ya en ese momento va en serio, por mucho que a algunos ministros, entre ellos incluso el de Justicia, les sorprendiera. Pero yo creo que una vez que se hace, la decisión está tomada y van hacia adelante. Lo que pasa es que la repercusión de esa iniciativa no ha estado calculada, y eso es lo que creo que en estos momentos le lleva a Sánchez a repensar su propia estrategia. Y luego, sobre los precedentes que ponías, yo creo que aquí hay una distinción, y es que al PP también le interesa. O sea, el único beneficiario de un acuerdo no es el gobierno. Al PP pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial le puede venir bien, ¿no? Porque al final es el primer partido de la oposición, y esa cuota, mientras no se cambie el sistema, yo creo que hay consenso dentro del partido de que debería hacerse. Otra cosa es por qué no se ha hecho hasta ahora, ese es otro debate. Y luego, sobre lo de que contabais del comunicado del PP, yo creo que pese a esa literalidad, todo lo que dice es salvable. Para mí, en mi opinión, es una opinión personal. Cuando ellos hay un cambio en la posición del PP, que es lo que creo que abre la vía de un posible entendimiento, que es que no esté Podemos en la mesa. Eso no lo decían hasta ahora. Ellos lo que decían es que la presencia de Podemos en el gobierno y sus diatribas contra la monarquía y sus posturas extremas les impedía sentarse a negociar. Y ahí hay un cambio, que es no queremos negociar con Podemos en esa mesa de diálogo. Pero es que Podemos no estuvo cuando se negoció en agosto y, como ha dicho Sánchez hoy, no va a estar si se vuelva a negociar. Luego, sobre la posibilidad de mejorar el mecanismo de elección de los jueces, el propio ministro dijo que en el acuerdo de agosto, yo no tengo más datos, solo tengo los datos que le escuché a él, ya se había trabajado en esa línea y se había llegado a un acuerdo que pasaba, si no recuerdo mal, porque el número de jueces que eran propuestos a las cámaras, que está entre 40 y 50, igual se lo sabe mejor Anabel que yo, se redujera para que el número en el que los partidos tienen que elegir fuera mucho menor. Entonces yo creo que sobre eso también hay una posibilidad de entendimiento. Y luego la retirada, eso es obvio. O
sea, retirada previa.
Previa o al momento, o la promesa de retirada, quiero decir, eso es lo que menos no me parece para nada insalvable, porque esto es dar tu palabra al fin y al cabo, y si no se retira hoy, se retira el lunes, si eso prospera. Entonces yo creo que hay un camino, la verdad.
Sí, a mí me parece que los dos están muy interesados, incluso cuando el Partido Popular en su punto tercero dice para evitar la despolitización, hombre, después de 85, desde 1985 hasta ahora, decir uno de los dos partidos que ha gobernado este país, hablar de la despolitización, pues no deja de tener cierta gracia. Otra cosa es el debate, si hacemos el análisis comparado de qué es lo que pasa en otros países, y la influencia que tienen los gobiernos, y a lo mejor nos quedaríamos sorprendidos que lo que ocurre en España no es tan extravagante ni tan extraño. Pero es verdad que PSOE, PP, se lo han repartido, siempre había alguna cuota, hubiera mayoría absoluta o no, si lo necesitara, siempre había algún nacionalista que cogía silla. Bueno, esto siempre ha pasado y vuelvo a coincidir, por supuesto, con Marisol, es que el Partido Popular también está muy interesado, interesadísimo en participar en este reparto, lo que ha pasado en estos dos años, que si explicáramos muchas de las funciones del Consejo General de Poder Judicial, pero ¿esto de qué se trata? Pues al final es todo muy de estar por casa de ellos, por casa de los jueces, porque son los nombramientos de las salas, de los tribunales superiores de Extremadura o de Asturias. Estamos hablando de nombres propios y de reparto de personas que para el gran público les da bastante igual, teniendo en cuenta que en el día a día de los ciudadanos los jueces imparten justicia y da igual quién les haya propuesto. Esto es la inmensa mayoría de los casos. Yo creo que el Partido Popular, es verdad, pues David ha echado mano de la hemeroteca y se pueden sacar muchísimas contradicciones y marchas atrás de Pedro Sánchez, por supuesto, pero a mí es que no se me puede olvidar el episodio también de WhatsApp del señor Cosidó, cuando estaba todo pactado, un representante entonces, el representante en el Senado del Partido Popular, sea fuera suyo o no el WhatsApp, pero fue el que se recibió, quiero decir, lo redactara él o no, que con el señor Marchena, con el juez Marchena, se tenía controlado al Tribunal Supremo. Y 10 minutos después, unas horas después, el Partido Popular, que estaba todo esto pactado, propone una reforma en la cual sean los jueces los protagonistas. Hombre, no es creíble. Si no llega a existir.
Tienes toda la razón, ¿no? Ese es el pecado de este Partido Popular.
Claro, dice, pero quiero decir que los dos, y aquí me refiero a los dos, pues porque sí, los dos han tenido siempre mucho interés en este órgano, pero que no puede decir el Partido Popular, y lo saben, pues ya hablas con ellos, y dices, pero ¿qué pasó en 10 minutos? Si no existe, si no se cuela ese WhatsApp del señor Cosidó, el señor Marchena, el juez Marchena, Manuel Marchena, sería el presidente del Tribunal Supremo de hace 2 años.
Sí. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con esa reflexión y conviene que no lo perdamos de vista, porque hay veces que uno dice, bueno, pero este es el Partido Popular anterior al señor Casado y por lo tanto el señor Casado tiene ahora la capacidad de establecer otros criterios o de marcar otras prioridades. No, este es el Partido Popular del señor Casado. Es decir, fue el señor Casado el que puso en marcha esa negociación y efectivamente ese WhatsApp deja muy claro que este Partido Popular, no otro, este Partido Popular tenía tanto interés como cualquier otro partido político en la historia democrática que hemos vivido por controlar en la medida de lo posible la mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Eso es así.
La negociación del verano.
Ah, ¿no? Agosto, verano, que no hace
claro,
un siglo.
Exacto, que la confirman fuentes populares también.
O sea, algunas personas, algunos fuentes importantes, no voy a desvelar nada porque no me lo han dicho. Me han dicho, cuando se sepa cómo todo lo que se acordó en agosto, y lamento, bueno, tengo una curiosidad enorme saber.
Yo no tengo los datos.
Yo tampoco.
Pero hablé con una persona que me dijo, está hecho, pendiente de anunciarlo, parado.
Yo ahora no me lo podréis contestar porque tenemos que ir a las noticias de las 6, pero tengo una curiosidad personal que de verdad que me intriga una barbaridad. He intentado averiguar la respuesta y no he sido capaz, que es en qué momento y por qué acontecimiento concreto a Sánchez se le infla las narices, con perdón, dicho coloquialmente, y decide que esa proposición entre en el Congreso.
El episodio de los jueces creo que tiene mucho que ver, de Barcelona, de la Escuela Judicial. El señor Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, iba a decir, alardeara, no sé si alardeó o no, pero bueno, por lo menos contó que el rey le había hablado y le había expresado su malestar. A tanto no llegó, pero que le hubiera gustado mucho estar en ese...
Bueno, ahora lo comentamos porque a mí me parece que esa es una de las claves que ilumina un poco todo este episodio de lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque al final es lo que le hace que él salte de un trampolín a una piscina donde hay menos agua de la que él creía que había. Pero bueno, vamos a las noticias y ahora volvemos.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. En media hora, los reyes Felipe y Leticia, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, presidirán la entrega de premios Princesa de Asturias, una celebración que contará con aforos reducidos y estrictas medidas de seguridad para evitar el riesgo de contagios. La ceremonia se ha trasladado en esta edición al Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo. Allí solo estarán los premiados y la familia real, con un palco reservado para la reina Sofía, que, como es habitual, acude a esta cita en la capital asturiana. Más cosas. Hoy además hemos conocido que el estudio de fragmentos COVID en aguas residuales del canal de Isabel II de Madrid puede predecir ingresos hospitalarios entre 1 y 2 días antes. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el canal de Isabel II ha establecido un mapa con 293 puntos de muestreo en redes de alcantarillado y estaciones depuradoras de aguas residuales de la región para buscar fragmentos del coronavirus, cuyos análisis, como dices, podrían predecir ingresos hospitalarios en un periodo de entre 1 y 2 días antes. Con estos resultados, la Comunidad de Madrid apunta que ha podido adelantarse a lo largo de las últimas semanas a la hora de poner en marcha medidas de prevención ante el coronavirus o para ir evaluando la situación asistencial de los hospitales madrileños, dado las predicciones que se han podido conseguir. En el mes de mayo, la Consejería de Medio Ambiente propuso hacer estudios en los sistemas de aguas residuales para buscar rastros de COVID, comenzando por las arquetas de depuradoras donde vertían aguas los grandes hospitales madrileños.
Gracias, Jesús. Precisamente sobre este asunto ha hablado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Hemos llegado a unas conclusiones en las que nos damos cuenta que es un mecanismo que equivaldría a hacer decenas de miles de PCRs a la población, que nos identifica perfectamente aquellas zonas, aquellas cuencas en las que hay más presencia de coronavirus, y por tanto es un estudio que yo creo que es de las cosas más interesantes que hemos hecho desde el punto de vista de diagnóstico y protección de la ciudadanía en la Comunidad de Madrid.
El Sindicato Independiente de Profesores de la Enseñanza Pública, ANPE, ha pedido a las comunidades que lleguen a un acuerdo para evitar que se pueda titular con materias suspensas, lo que degradaría, dicen, aún más el sistema tras la aprobación del Real Decreto del Ministerio de Educación sobre medidas urgentes por el COVID. Se trata del decreto respaldado ayer por el Congreso que permite a las comunidades adaptar los criterios de evaluación, promoción y titulación en primaria, secundaria y bachillerato. En un comunicado, ANPE destaca que se deja en manos de las comunidades la capacidad de regular los criterios de promoción y titulación, lo que ha calificado de dejación de funciones de educación por ser competencia estatal la expedición de esos títulos académicos. Y el Gobierno de Portugal ha notificado hoy 2.608 nuevos casos en 24 horas, un dato sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que agudiza la tendencia al alza en un país que vive desde el miércoles bajo estado de calamidad con nuevas restricciones para las reuniones. Las autoridades han expresado su preocupación por la evolución de los contagios en las regiones metropolitanas de Lisboa y Oporto, y el primer ministro António Costa ya no descarta la imposición de un nuevo confinamiento. En una entrevista al diario Público ha asegurado que prefiere no contemplar una medida de este calibre, pero que no se puede excluir lo que la realidad impone. El estado de calamidad lleva aparejado límites a las reuniones de más de 5 personas, mientras que las fiestas privadas como bodas o bautizos no podrán contar con más de 50 invitados. En los deportes, el Consejo Superior de Deportes media entre Liga y Federación por el fútbol de los viernes. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Por esa mediación de Irene Lozano en el Consejo Superior de Deportes, va a haber jornadas de Liga, va a haber fútbol viernes y lunes a partir de la jornada 7 del campeonato, es decir, a partir de la jornada de la semana que viene, el viernes 23, ya habrá fútbol después de no haber acuerdo entre Liga y Federación. El Consejo Superior de Deportes ha tenido que mediar para que se pueda disputar fútbol los cuatro días de por sí del fin de semana. Es verdad que sábado y domingo son los tradicionalmente futbolísticos, pero viernes y lunes quería la Liga también que hubiera fútbol. Al final, el Consejo Superior de Deportes media y la semana que viene tendremos fútbol los cuatro días.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultades de salida de la capital por la A2 a su paso por Alcalá de Henares. También pendientes en Álava de un accidente en la A1 a su paso por Vitoria en sentido Madrid y otro accidente en Zaragoza en la A2 en Morata de Jalón también hacia Madrid. En Barcelona, densidad circulatoria de salida de la ciudad condal por la C58 en Sabadell y en Guipúzcoa retenciones en la AP8 en Zarauz en sentido Cantabria. Además, dificultades en Alicante en varios tramos de la A7 en el Realengo hacia Elche y en los Collereros hacia Murcia.
Gracias, María. Hasta aquí el boletín. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, son amigos, las 6 y 7 minutos, 5 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Te tenía muy olvidado, David, pero sabía que el primer turno después de la publicidad tenía que ser para ti, porque no has podido comentar la jugada de los comentarios previos a las noticias.
Pues si te parece, ya voy. A ver, yo sí que creo que de vez en cuando tendríamos que hacer una enmienda a la totalidad del debate tal y como se está planteando. O sea, no es verdad que la única opción, las únicas opciones disponibles en este momento en la situación del Consejo General del Poder Judicial sea o un sistema malo como el que tenemos ahora, o un sistema peor, que es el que está proponiendo el gobierno de coalición. También hay una tercera opción, que es crear un sistema despolitizado, o sea, mejorar el sistema. Y es verdad que todo lo que decíais antes de la publicidad de las noticias es cierto. Al PP le conviene, porque también le otorga una cuota de poder importante, mantener el sistema actual y sencillamente pues volver a la antigua manera de repartir los cargos. Pero si finalmente eso sucede, para empezar, creo que serán criticados con razón, porque precisamente será enmendar buena parte del discurso que han desarrollado en estos dos años, y creo también que la ciudadanía tiene derecho a sentirse robada una vez más de la posibilidad de mejorar la independencia de nuestra justicia. Recordemos que Bruselas ya nos advertía de que había que mejorar nuestro sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, incluso antes de que el gobierno propusiera esta medida absolutamente impresentable. O sea, si la solución de todo esto va a ser que el PP y el PSOE van a volver a la antigua manera de organizar el CGPJ, creo que la ciudadanía tiene derecho a sentirse estafada y a sentir que se ha perdido una oportunidad histórica de cambiar uno de los elementos más problemáticos de nuestro sistema.
Estoy de acuerdo, pero aclaremos, para decir las cosas como son, David, que esto ya no podría ser en este momento procesal en el que nos encontramos. Es verdad que te dicen todos los expertos, o sea, que hay un mecanismo que se ha iniciado desde el momento en que caduca el mandato del Consejo General del Poder Judicial y que tiene que ser renovado de acuerdo a las reglas vigentes. No puedes cambiar las reglas para renovar este. Es decir, una vez que lo hayas renovado, entonces sí, consigues todas las iniciativas que quieras, que es lo que quiere hacer el Partido Popular, para cambiar las reglas del juego y para que en lo sucesivo no se produzca este espectáculo lamentable del cambio de cromos entre los dos partidos, que este es otro de los problemas que ha habido, que es que hasta ahora el bipartidismo hacía mucho más fácil ese reparto, pero como ahora no estamos en un escenario estrictamente bipartidista, pues hay más intereses en juego. Y claro, para contentar a la mayoría de gobierno, pues tienes que hablar con varios, que es lo que decía el Partido Popular, porque no basta el criterio del Partido Socialista, tienes que ponerte de acuerdo con los independentistas, que querrán alguno de su sensibilidad, tienes que ponerte de acuerdo con el PNV, tienes que ponerte de acuerdo con Podemos, naturalmente, o sea, este es el lío.
Sí, yo aquí, perdonad que no quiero monopolizar esta parte, ¿no? Pero sí que creo que hay una trampa también en cómo lo está planteando el Partido Popular. O sea, sí que me parece inaceptable el argumento de podemos participar en el reparto de los vocales, pero no con Podemos. O sea, si tú aceptas el principio de que los partidos y los partidos con representación en el Congreso pueden repartirse esos cargos, tienes que aceptar también el principio de que otros partidos que estén en el gobierno o tengan una representación democrática legítima, sea Podemos, sea Vox, sea Esquerra, sea quien sea, también tienen derecho a participar en ese reparto. O sea, o hay politización o no la hay, pero no puedes decir que nos parece bien la politización siempre que sea entre el PP y el PSOE. Ese es el argumento que creo que menos se sostiene de lo que está diciendo el Partido Popular ahora mismo.
¿Qué opináis, Marisol y Anabel?
Yo estoy de acuerdo con esto último que dice David, pero la verdad es que no veo en ninguno de los dos partidos deseos de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial en serio. O sea, creo que están hablando de ciertos matices en la forma de elección, pero ni el PP, ni lo veo en el PP, que es el que más lo defiende abiertamente, desde luego en el PSOE en absoluto. Y este cambio hacia un nuevo modelo en estos momentos me parece, creo que hay que por supuesto reivindicarlo y defenderlo, pero me parece imposible. O sea, ninguno de los dos partidos están comprometidos con ello. Y luego sobre el reparto, hay una fragmentación parlamentaria, hay que, digamos, dar cuota a más partidos. Siendo cierto, yo creo que en ese sentido, igual estoy equivocada, el PSOE lo ha puesto fácil. En el sentido de que ha asumido la representación, ¿no?, de la negociación con el PP de todos. O sea, el PP no se va a ver obligado, parece, a negociar con los independentistas o a negociar con Podemos, sino que el PSOE negociaría una cuota progresista, por decirlo de algún modo, y luego de esa cuota repartiría al resto de socios, que puede hacer más fácil la negociación.
Eso es verdad.
Siempre lo pensamos así, de verdad. Yo creo que cuando empezamos a ver que el Partido Popular quería suavizar su posición, lo de no negociaremos con Podemos sentados en la mesa, pues ya lo vimos que, bueno, pues ocurrió lo mismo, salvando todas las distancias que queremos, cuando fue la negociación en Andalucía, sobre todo para formar gobierno, que Vox nunca se sentó en una mesa de negociación, era porque Ciudadanos no quería, y Ciudadanos pues dice, no negociaré con Vox, y dice, no se preocupe, le dijo el PP, ya llevo yo las...
Ya negocio yo otro despachito aquí al lado.
Yo no otro despacho claro, al lado, pues salvando las distancias entre formar un gobierno y la elección, pero es el mismo caso. Entonces, David, que eres un purista, pero efectivamente nos vamos a encontrar con que ese principio, que es aceptar el principio del reparto, es que el Partido Popular acepta ese principio. Yo creo que no hay la menor duda. No sé si con el tiempo, pero en eso también desconfío, se haga una reforma con tranquilidad y con sosiego, pero una vez que se eligen los órganos o que pasan los acontecimientos, vemos que se olvida. Pues estoy pensando en las reformas que habría que hacer pues para que no se eternizara o para que no hubiera un bloqueo para formar gobierno o para que eche a andar una legislatura o para que se convoquen las elecciones, que no tenga nadie que presentarse. En fin, una vez que los problemas se solucionan o aparentemente se han solucionado, se olvidan. Y yo en esto también soy pesimista. Vamos a ver, decía Luis, bueno, no, el tercer punto efectivamente del Partido Popular como condición es la reforma que presentó hace 2 años. Bueno, de momento ya ha dicho que va a presentar, no sabemos si va a ser la misma. La va a presentar el lunes. Vamos a compararla con la de hace 2 años, a ver cómo...
A ver qué cambios hay. Sí, eso es verdad, pero... De todas maneras, esto pone de manera... Digo, por ir avanzando un poco y no darle vuelta siempre a la misma historia.
Sí.
Hay una lección que podemos sacar de todo esto y que tiene que ver con lo que yo os preguntaba del detonante que podía haber en un momento determinado llevado a Pedro Sánchez a lanzarse a la piscina. Y es el factor Europa, ¿no? Es decir, siempre en los momentos peores de la crisis política, cuando se produce el ataque a la monarquía, por ejemplo, no a los jueces, o cuando se produce, un ahondamiento de la crisis económica muy fuerte, pues uno tiende a pensar en algunos países hispanoamericanos, la venezolización de España, etcétera. Bueno, el factor diferencial es que nosotros somos un socio de la Unión Europea, que tiene unos estándares democráticos que estamos obligados a mantener. Y llega un momento en el que Europa te dice, mire usted, esto tiene unas reglas, y si usted las quiere cumplir, bien, y si no las quiere cumplir, sálgase del club. Y si se sale del club, se queda usted solo ante la intemperie y ante la crisis, y se olvida de los 140.000 millones y de todas las ayudas que les hemos prometido. Y este es el lío en el que se ha metido Sánchez.
No, es que yo creo que ese ha sido un factor determinante del cambio que se produce hoy y que no estaba en absoluto calculado. O sea, una cosa es que en España hubiera ruido, incluso se dijera que si podía estar amenazados los fondos europeos o no, y otra cosa es que esto haya saltado justo cuando se está debatiendo los mecanismos para autorizar el reparto de fondos, cuando Alemania hizo una propuesta que se ha ido matizando, pero que es que no se repartirán fondos a los estados que no a los países que no cumplan con las con el Estado de Derecho, y cuando Polonia, que en algunos aspectos, en muchos aspectos, no lo cumple como quiere los estándares de la Unión Europea, utiliza tu reforma del Consejo General del Poder Judicial para señalarte, y en un momento además en que la visión internacional de España está muy deteriorada por nuestra gestión de la pandemia.
Pero déjame que utilice solo, porque me parece que eso se ha contado poco y a mí me parece que es muy revelador y que refleja hasta qué punto ahí el Partido Socialista efectivamente no ha medido muy bien las consecuencias de su movimiento. Ahora nos dice, lo digo porque lo ha dicho hoy el presidente del Gobierno, porque lo ha dicho esta mañana también la ministra Montero, porque lo dijo Carmen Calvo, si no fue ayer, fue antes de ayer, no me quiero equivocar de día, cuando le preguntan, pero ¿es verdad que esto puede afectar a la llegada de los 140.000 millones y que Europa puede condicionar la llegada del dinero a que esta reforma no se haga? Y ellos lo han negado sistemáticamente. Bueno, yo solo quiero recordar, porque me parece que es un dato muy importante, que hace unos días, no más de 10, se firma una carta que lleva la firma, entre otras, de Irache García, que es la presidenta del grupo parlamentario de los socialistas europeos, no solo del socialismo español, diciendo ni un euro a los que no cumplan los estándares democráticos. Son ellos quienes firman ese documento, los, digamos, presidentes de todos, de los principales, no de todos, de los principales grupos parlamentarios del Parlamento Europeo. Estaban pensando, naturalmente, en Polonia y en Hungría, porque no se había todavía suscitado el problema español. Por eso a mí me parece una actitud bastante hipócrita, que ahora el gobierno quiera desvincular una cosa de otra, pero si lo vinculó el grupo parlamentario al que pertenece, es el Parlamento Europeo. Quien dijo ni un euro a los países que no cumplan los estándares democráticos fue el Parlamento Europeo, con la firma de Irache García, entre otras. Es decir, ¿por qué ahora decís que esto es un invento del PP o un enredo del PP? No me parece bien. O sea, me parece bien. En la lucha política cada uno hace lo que puede. Lo que no me parece es un argumento honrado, francamente. Esta es la idea, ¿no?
Pero sí, creo yo también aquí está la cuestión de, por un lado, se demuestra un error de cálculo, o sea, y esto ya lo hemos comentado al principio, ¿no? Que yo creo que estaban muy centrados en, bueno, ¿qué puedes vender en España? Bueno, pues ya puedes vender que todo esto, si lo hacemos, es culpa del PP y nuestros votantes generalmente nos pueden seguir en esto, ¿no? Y estaban tan centrados en esto que no veían toda esta, todo este aspecto europeo que ha salido también en los últimos días, y también la rapidez, la celeridad con la que han respondido algunas asociaciones a nivel europeo. Pero creo que también aquí hay otra cosa, ya que estamos en Europa, hay un paralelismo interesante entre la situación en la que se ha metido Pedro Sánchez y la que se ha metido Boris Johnson también hoy, cuando ha anunciado que estaba dispuesto a salir sin acuerdo de la Unión Europea y que no estaban dispuestos a romper las negociaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el paralelismo? Creo que son dos líderes que no han medido bien que una vez empiezas un proceso y prometes ciertas cosas y pones en marcha ciertos argumentos, puede ser que el proceso se te escape de las manos. En el caso de Johnson fue prometer que podrían salir de la Unión Europea y conseguirían un gran tratado de comercio con la Unión Europea y que no habría absolutamente ninguna contrapartida por salir, ¿no? Cuando vendieron la utopía de lo que sería el Reino Unido post-Brexit, y ahora que se va viendo cada vez más que eso no va a ser así, está metido en esta huida hacia adelante de la que le va a costar mucho salir. Yo creo que en el caso de Sánchez también vemos a alguien que pone en marcha este discurso de que hay que renovar el Poder Judicial, que es urgentísimo y que todo es culpa del Partido Popular y que es justificable hacer lo que sea para salvar este bloqueo. Y una vez intentas, ves que la cosa no te va bien, ya no puedes recular. O te cuesta, cada día más te cuesta recular, ¿no?
Pero un momento, por si no lo he entendido bien, que yo soy además, David, tú eres un experto en esa materia. ¿Quieres dar a entender o quieres decir que Boris Johnson está jugando de farol cuando dice que se va sin acuerdo?
Sí, bueno, yo creo, no solo lo creo yo, sino que también lo creen los mercados. Generalmente, cada vez que ha habido un momento en el que parecía de verdad que Reino Unido iba a poder salir de la Unión Europea sin acuerdo, la libra se ha hundido. Y precisamente, a pesar de que hoy Boris Johnson ha hecho su anuncio en un mensaje televisado a la Nación con palabras muy duras y con, digamos, mucha escenografía, los mercados no han reaccionado de esta manera. Yo creo que la gente está, los analistas están dando por hecho que Reino Unido está haciendo esta cosa en las negociaciones también europeas de, digamos, dar una gran grandilocuencia, de decir que estamos dispuestos a retirarnos de la negociación sencillamente como táctica negociadora. Pero, de nuevo, hay gente que sí se cree lo que dice Johnson, que muchos de ellos son sus propios votantes. De nuevo, una vez inicias un farol, a lo mejor no es tan fácil deshacerte de él, y creo que esto es lo que está sucediendo con los británicos.
Bueno, pero si no te deshaces de él, vas al suicidio. Pensemos por un momento lo que pasaría, y que por cierto lo ha dicho hoy Sánchez, porque esa parte no la hemos abordado. Sánchez ya ha dicho, y si a pesar de todo esto el Partido Popular no quiere negociar, yo mantengo, por supuesto, mi propósito de mantener la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, vale, pues tengamos usted las consecuencias. Quiero decir, si usted efectivamente dice que lo va a hacer, sabiendo ya que eso le va a producir una serie de quebrantos no pequeños frente a la Unión Europea, entonces, ¿qué margen de maniobra tiene? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que es una batalla de orgullos o de egos o qué? O sea, no quiero recular. ¿No sería más fácil decir lo he medido mal? O sea,
no, bueno, eso no va a pasar, creo yo. Eso no lo vamos a ver, ¿eh? Y menos del presidente del gobierno, que es de pocas, bueno, pues de poca autocrítica.
Que lo exprese de otra manera.
Pero yo creo que él lo que ha hecho...
Lo expresará de otra manera.
Sí, pero él hoy un poco dice una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, desde un punto de vista formal, sí, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Es el poder legislativo, como si Adriana Lastra y Pablo Chenique no tuvieran nada que ver con el PSOE y con Podemos y con el gobierno. Entonces, como lo deja ahí, bueno, ellos lo han presentado, han visto que hacía falta una ley antibloqueo, lo han presentado, y yo creo que cualquier día podría salir y decir, es que Adriana Lastra y Pablo Chenique han pensado que tenían que retirarlo, y se acabó el problema, sinceramente, no lo veo imposible. Y luego yo, David, una cuestión solamente, sobre lo de que una vez que lo presentas ya, digamos que convences a los tuyos, no te puedes echar atrás, yo en este caso no lo veo, porque es que esta reforma dentro del PSOE no le gusta a nadie. A nadie. Otra cosa es que haya habido más voces diciéndolo o menos. Pero ni están de acuerdo muchos ministros, ni desde luego están de acuerdo muchos presidentes autonómicos, ni sé yo si es algo que realmente contenta a su base electoral, que, no sé, me da la impresión de que no entiende nada, ¿no? Como no se lo expliques bien, no entiende nada. Es verdad que el partido está un poco como pues resignado pues por el argumento este de, bueno, no se puede hacer nada, pero porque el PP no se aviene y no nos queda otra salida,
pero
es difícil de tragar, ¿eh?
Había más gente que estuviera a favor de gobernar en Navarra con Bildu, porque vuelvo a lo mismo, o sea, ya tenemos ejemplos de momentos en los que parece que el partido no está muy a favor de una decisión que parece una línea roja, y luego al final, pues como es el presidente y están en el poder y quieres que no es una estructura jerárquica y el poder, digamos, crea bastante disciplina, al final se acaba asumiendo. O sea, de nuevo, yo no lo descartaría, incluso
no, si yo no lo descarto, lo que no digo es que o sea, y en Navarra pasó lo mismo. En Navarra se hizo al final porque se reunió Pedro Sánchez y María Chivite y decidieron que iban hacia adelante, que no perdían la oportunidad de gobernar Navarra, pero que eso pasara de ese modo no significa que al PSOE le pareciera bien. Pues el PSOE se tuvo que amoldar, como en este caso yo creo que ocurriría, pero desde luego no es con su apoyo.
María Chivite, en ese episodio, sí que yo reconozco que cuando empezó la negociación en Navarra de gobierno, al inicio yo pensé que jamás pasaría, que no iban a gobernar. Después, cuando empezaron ya a decir, si se recuerda Marisol, que yo creo que lo has insinuado, lo de, bueno, es que hay una oportunidad de gobernar y cambiar las cosas, porque por la izquierda nos están quitando votos, precisamente los de Bildu, al margen del tema independentista. Y Chivite, María Chivite, fue pasando, además desplazándose ella a las comunidades autónomas gobernadas por socialistas para explicárselo a los varones territoriales, explicándoselo. a unos convenció más o menos, y tratando de tranquilizarles de que respecto a que no iba a aceptar nada que supusiera la anexión de que para Navarra, ella, lo dices mucho, ¿no?, la anexión al País Vasco de Navarra, y que no habría nada identitario, sino unas políticas más sociales. Bueno, esto te digo porque, partiendo de la base que yo nunca pensé que iba María Chivite a gobernar con los votos de Bildu, también pasó todo esto. Y aunque hay de vez en cuando chispazos, pero no están tomando medidas en ese terreno, me parece, ¿eh? Porque estamos
pero
bastante...
Pero es un proceso largo también, ¿no? Quiero decir, la propuesta también del Consejo General del Poder Judicial también puede seguir un camino
larguísimo.
Similar. O sea,
yo pensé,
hablando de meses y...
ya más que retirar, pensé, sí, perdona, David, pensé que como es una proposición de ley y lo primero que tiene que pasar es que se meta en un pleno, que se meta en el orden del día, yo digo, pues lo van a hibernar.
Eso también está bien. Eso es
lo van a hibernar.
Si
el PP no se pone muy pesado respecto a que desaparezca del registro,
claro,
que es donde está ahora. Ahora está en un registro, no está en ninguna parte.
Recordemos que todos nos hemos equivocado mucho con Pedro Sánchez. O sea, nuestras hemerotecas creo que también serían...
La verdad, el primero que sean, el primero, David, pero no te zagueras, el primero que se ha equivocado mucho con Pedro Sánchez es Pedro Sánchez.
Sí, pero lo que quiero decir es que en lo que nos hemos equivocado fundamentalmente es todas las veces que hemos dicho, no, hombre, no se atreverá.
No, pero
pues ha habido muchísimas situaciones en las que sí se ha atrevido.
Aquí eso lo podíamos decir la semana pasada, pero es que ya no lo podemos decir, o sea que en eso te damos la razón, es que se ha atrevido absolutamente.
No, yo ahí es donde quiero mantener mi línea de discrepancia, porque el factor diferencial con respecto a los antecedentes que habéis invocado es precisamente el factor Europa, que es lo que yo os decía hace un instante, es decir, seguir adelante con los faroles en esta historia supone abrir una beligerancia, sí, un frente que ni en el caso Navarro ni en ninguno de los que hemos citado ocurría en el flanco europeo.
Pero lo que quiero decir es que cuando estábamos hablando en esta tertulia, de hecho ya lo hemos comentado, ¿no?, de bueno, ejercicio de presión al PP para que siente negociar con el anuncio de una reforma, pues bueno, en ese momento pues la amenaza pues estaba ahí, pero esa amenaza fructificó en una proposición de ley. Es verdad que ahora el factor Europa puede hacer que cambie y es lo que creemos que vemos hoy. Pero yo también, a pesar de que pienso que se ha abierto una vía de diálogo con el PP, no pongo la mano en el fuego porque eso al final no se vaya a aprobar.
Yo tampoco.
En absoluto. Porque yo también tengo que reconocer que sí que pensaba que la proposición de ley no se iba a presentar.
No se iba a presentar, yo también. O sea, vamos equivocándonos con mucho cuidado.
Claro, y menos en los términos, porque además la semana anterior la portavoz del gobierno le preguntamos y nos dijo que bueno, que
¿veis
ya veríamos cuándo sería.
Tiene morbo, ¿veis cómo tiene morbo la respuesta a la pregunta que os he hecho antes? Es decir, todos creíamos que no se iba a presentar porque era abrir un melón envenenado. ¿Por qué la abre? Es decir, ¿qué factor le lleva a hacerlo? Ese es, de verdad,
¿eh?
Es
yo no tengo la respuesta.
Yo tampoco la tengo, pero...
Y me hizo la pregunta también. No, porque además...
Yo invoqué antes, y yo me aparte de la presión al PP, es también el enfado, porque fue en ese contexto, que así no se puede legislar ni gobernar, claro, por un enfado que le pareció desleal desde el punto de vista del gobierno que el señor Lesmes hiciera pública sus conversaciones.
Pero
con
eso lleva antiguo. Yo, naturalmente, que ahí se ha ido acumulando un cabreo. Yo creo que hay un factor acumulativo. Esta es una teoría, no tengo ninguna información. Hay que quede bien claro que esto no es información, es opinión. Pero es verdad que lo que está contando Anabel le siente a cuerno quemado. Es decir, lo de Carlos Lesmes marca un antes y un después. Y luego lo que le cabrea enormemente, y eso sí que lo sabemos, estando en... ¿dónde estaba? Por ahí fuera, ya no me acuerdo
Argelia,
en qué país, en Argelia, en Argelia,
Argelia,
Argelia, es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no convalidar el decreto. Y entonces él dice, a mí estos no me frenan, y entonces va al estado de alarma y hace ese desafío.
Pero yo ahí, yo estaba pensando, digo, ¿qué ha pasado? Porque tiene Anabel toda la razón con la referencia a Lesmes y al tema con el rey, pero es verdad que eso es un poco anterior. O sea, y en ese momento empieza, después de Lesmes, empieza a surgir el ruido de la posible reforma. Pero en esa semana en la que María Jesús Montero nos dice que ya veríamos cuando eso se presenta, y la presentación de la propuesta, lo que pasa es el estado de alarma en Madrid. Entonces, eso creo que sí que puede haber sido el detonante respecto, no por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que yo creo que va por otra vía, sino por la ruptura de relaciones con el PP. Y entonces, esto me lo estoy inventando, por supuesto, puede ser que pues ve que no hay camino, que es imposible, que fíjate lo que ha pasado con Madrid, que confiaba en que hubiera un acuerdo y que no ha habido, que no hay manera de ponerse de acuerdo con ellos. Pues no sé.
Bueno, en vista de que no me podéis responder a mi pregunta, no tengo más remedio que despediros. Porque claro, una vez más me encuentro con contertulios que no me llevan por el camino de la luz, sino por el camino de la tiniebla.
Puedo llevarte la contraria en el camino europeo, Luis. O sea, creo que los húngaros y los polacos, los demócratas húngaros y polacos, llevan esperando gestos importantes de Europa, más allá de declaraciones simbólicas, muchos años, ¿eh? O sea, tengamos en cuenta también que las admoniciones europeas tienen un valor simbólico mucho más que un valor real. O sea, si pensamos que Europa nos va a salvar de esto, creo que también puede que acabemos muy decepcionados.
Me parece juego sucio que cuando te estoy despidiendo se abras ese melón, pero vamos, me lo pienso apuntar. No, yo discrepo de lo que has dicho.
Es un tirón, yo también,
¿Me vas a despedir entonces?
Te voy a despedir por doble motivo. Primero, por el motivo habitual, es decir, el consuetudinario, es decir, de todas las semanas, y luego por esa patada en la espinilla inopinada e impropia de una persona tan educada, tan formal y tan grata como tú.
No me atrevería a hacerlo en el estudio, eso te lo
Así cualquiera, David.
Marisol Hernández, quedas despedida, y tú también, Anabel, bueno. Y a la próxima vez os respondéis a lo que os pregunto o no sé qué vamos a hacer. Vamos a dar consejos prácticos para aquellas personas que tengan dinero, que puedan invertir y que no sepan dónde hacerlo.
Que quieran sacar el mejor partido a sus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad. Bueno, si no pudiste asistir al 10º seminario económico de ayer, de Libertad Digital y Estrategias de Inversión, no te preocupes, porque nos ofrecen la grabación. Puedes entrar en Libertad Digital o en libremercado.com y disfrutar gratis de nuestro seminario online. Let me take you dancing.
En casa de Herrero, es Radio.